Sobre su roca favorita, Palti se embelesa mirando el cielo y las nubes lo hacen soñar. Por estos lados, estas aparecen solo cuando el aire de la tarde está más fresco y quieren anunciar que el día siguiente va a ser hermoso. Y las nubes de esta tarde son las que más le gustan. Tienen un cierto aire de familia. Se diría el rebaño de papá, pero al revés. Las gordas ovejas blancas, en vez de caminar por la tierra, lo hacen arriba en el cielo. El rebaño celeste, amplio sobre su cabeza, tiene aún deseos de correr. No avanza en línea recta. Va formando una parábola, así como un cuerno gigante, en que la oveja guía ya se acerca de su punto de atracción. El sol majestuoso y tranquilo, que va avisando con destellos rojizos su deseo de irse a dormir. ¿Dormir? ¡Uy! ¡No hay tiempo que perder! Palti baja corriendo por la ladera al encuentro de papá antes que se ponga en camino para regresar a casa. Pero Palti se detiene en seco a unos cuantos metros de su padre. Le llama la atención la melodía plañidera de su flautín. No es su canto habitual después de un buen día de trabajo en que le gusta animar a sus corderos a volver al corral. No, esta melodía no se la había oído nunca y parece tan triste. Triste, triste, claro que sí. Debe ser por lo de su amigo. Aquí estoy, papá. ¿Regresamos? Matías deja de tocar. Guarda su flautín en el morral, toma su bastón largo y le silba a Ulam para que arríe las ovejas. El perro, feliz de corretear el rebaño, se afana de un lado a otro reuniendo a todo su pequeño mundo. Un corderito se ha quedado atrás y bala a más no poder. Ulam le da unos suaves narigazos para animarlo, pero el pequeño ahí se queda balando, desesperado. Palti ríe enternecido, tomando en sus brazos al corderito que le lengüetea la cara agradecido. «Milka», dice papá. «Claro que sí, Milka», le contesta Palti. Cada vez que un corderito tiene que ser ayudado o alimentado porque ha quedado huérfano, Matías lo llama Milka. Y Palti acepta gustoso ese nombre que se repite de año en año y hace parte de su vida compartida. «¿Me cuentas otra vez tu historia, papá?», le pregunta el chico mientras caminan a casa. El niño no se cansa de escucharla. Ya a papá le gusta contarla. Dice que así se le hace más fácil la espera. De chico, cuando él acompañaba a su propio padre a los pastizales y volvía de noche extenuado a los bajos de Belén, donde todos los pastores se reunían alrededor del fuego mientras sus rebaños dormían en las cuevas de las laderas, él, Mati, soñaba. Los hombres se contaban historias para acompañarse mejor en estas horas de comunión y descanso. Y como él no tenía ninguna para contar, siendo muy chico aún, soñaba e inventaba. Ahora Mati es adulto, papá de 4 niños y esposo de Débora, que queda en casa con los pequeños, al igual que lo hacía su mamá cuando estaba chico. Solo Palti, el mayor, lo acompaña con el rebaño. Él tendría un montón de historias para contar ahora, pero hay una sola que repite y repite, dejándose envolver por su mensaje de esperanza. Esta historia tú también la conoces. Aquella de la venida de los ángeles del cielo a anunciarle a los pastores de Belén el nacimiento del Salvador. Después, el canto de Mati para dormir al bebé. Luego la angustia suya al no encontrar a María, José y el pequeño cuando los romanos vinieron a Belén a matar a todos los niños menores de 2 años. Y su alegre reencuentro después de 5 años cuando Jesús vuelve con sus padres del exilio en Egipto. Entretanto, Mati y su familia se han instalado en la casita de la familia real para cuidársela en su ausencia. Pero al regresar a tierra de Israel, Los retornados solo pasan por Belén y se van a instalar a Nazaret. Así Mati puede quedarse para siempre en la casita de su rey, donde vive aún con su familia. Matías llega a ser un pastor tan bueno como su padre, pero en él siempre queda ese nidito de niño, ahí donde se encuentra con su amigo de infancia, y donde anida incansablemente la esperanza de volverlo a encontrar. ¿Cómo será ahora? Yo creo que lo reconocería entre mil, piensa constantemente el humilde pastor. Un día se casa. Llegan los niños. La posibilidad de salir a buscarlo se aleja cada vez más. Se trabaja mucho y se gana poco, y la familia no deja de agrandarse. Él también ha escuchado estos últimos años sobre ese revolucionario profeta que desafía hasta a los más sabios de su pueblo, y está seguro que el que trae tanta controversia y destellos de libertad para su pueblo oprimido es él. Y no sería difícil saber dónde hallarlo. No puede ser más que su Jesús, el Salvador, del cual los ángeles les anunciaron su venida allá en los bajos de Belén, cuando era incluso más pequeño que su hijo Paltí. Matías piensa que al fin sus sueños, que parecían tan inverosímiles, están que se convierten en realidad. La promesa se va a cumplir. Ya no tendrá que soñar con ángeles que sacan sus espadas para vencer a los romanos. Es el Mesías quien sacará la suya y su pueblo lo seguirá. Está tan convencido de esto que en secreto ha estado yendo a conversar con don Tobías, el herrero, que entre herradura y herradura confecciona hermosas espadas, machetes y dagas finamente labradas. Y el pastorcito sueña con obtener una espada para ir a luchar con su señor el día en que él lo llame. Y para no perder paciencia ni revelar su secreto, le cuenta mil veces su historia a su hijo Palti, quien lo escucha sin cansarse, porque le cree, y en complicidad con su padre espera que uno de esos días su Jesús, su amigo, le hable y lo reconozca. ¿Realidad? ¡Sueños! Todo esto ha quedado en un doloroso sueño. A su Jesús lo apresaron, lo mataron y lo enterraron. El pueblo no lo siguió, ni lo defendió. Al contrario, gritó hasta desgañitarse, ¡crucifícale, crucifícale! Pero él tampoco arengó a su gente. Se dejó hacer, dicen. Y ahora lo otro que dicen por ahí es que ha resucitado. ¿Qué cosa? ¿De dónde? Es cierto que hacerse a esa idea es más fácil y llevadero que verlo vencido y en una tumba. Pero resucitado, ¿qué cosas inventan? Hay que seguir viviendo a pesar del dolor y la soledad que lo quieren ceñir. Entonces saca su flautín e inventa una canción. Palti le había pedido una vez más que le cuente su historia. Sabe que su hijo solo quiere alegrarlo de alguna forma, pero no hay caso. Y sin darse ni cuenta, en este momento de intimidad, en vez de la historia de siempre, le canta su nueva canción. A pesar del espacio, fuimos amigos de gran fidelidad. Tú en tus andares y yo en mi pastorear. Aprendí a leer, aprendí a escribir, ovejero que huele mal. Yo quise servirte por la eternidad. Ir donde ti no alcancé a llegar. Esta vez te habían muerto de verdad. Oh, Jesús, ¿dónde estás? No te encuentro en los bajos de Belén. Mi Mesías añorado, ¿dónde estás? Que no te puedo hallar. A Matías se le quiebra la voz. Saca rápidamente su flautín y toca la melodía plañidera de su canción mientras camina rápido y a tropezones. Palti lo mira de reojo y los ojos de su padre le parten el corazón. ¿Qué hacer? ¿Cómo sacarlo de su pesar? Esa noche el chico no duerme, buscando una solución. A la mañana siguiente, no se levanta. ¡Palti! ¡El rebaño ya está saliendo! ¡Y tú todavía estás durmiendo! Le reprocha mamá. No voy a salir con papá. Dile que no me siento bien, que parece que estoy con fiebre. Por favor, mamá. ¿Estás enfermo, hijo? ¿Qué te pasa? Se alarma Débora. No, mamá, no es nada. Solo dile eso a papá, que ya te digo después por qué. Una vez que se han hecho lejanos los ladridos de Ulam, Palti se levanta. ¿Qué pasa, hijo? Tu padre se ha ido triste. Tu compañía lo ayuda mucho en estos días. Es porque lo quiero ayudar mejor que me he quedado, mamá. Me voy en busca de Jesús. Tú sabes que se corre la voz de que ha resucitado. Y quiero saber si es cierto. Y si lo es, esta vez sí que papá lo creerá. Ya tengo 12 años y me manejo bien. En cuanto sepa algo, regreso. Jerusalén no está lejos y tengo buenas piernas para correr. Así que estaré de vuelta antes que papá regrese. Palti camina rápido, pero cada vez que se encuentra a alguien en el camino, frena el paso y hace sus indagaciones. Nada. Al solo nombre de Jesús, la gente se encierra, apuran el paso y no quieren contestar. Todos están con miedo. Nadie entiende nada de lo que ha pasado estas últimas semanas, y por temor de los jefes del pueblo, enmudecen. Palti cambia de táctica. En lugar de preguntar si han oído hablar de Jesús y de su supuesta resurrección, a los próximos que vea se les unirá en conversación anodina, como que no quiere la cosa, como si solo quisiera seguir camino acompañado. Allá ve un grupo, a tranco largo. ¡Apurémonos! Se entusiasma el chico. Los alcanza. ¡Shalom, amiguito! Le dice uno, ¿a dónde vas tan rápido y solo? A tu edad, ¿tus padres te dejan andar por los caminos sin compañía? Mira que los caminos son peligrosos. Shalom, señor. La verdad es que vivo cerca de aquí y voy a Jerusalén justamente para juntarme con mis padres. Bueno, le dice el más viejo, puedes hacer un trecho del camino con nosotros. No vamos a Jerusalén, pero donde se bifurcan las sendas, es probable que encuentres otros viajeros que vengan de otros parajes y se encaminen como tú a Jerusalén, y puedas continuar en su compañía haciéndote de nuevos amigos. ¿Y ustedes dónde van? Si no les es molestia mi curiosidad. Me parece que van muy rápido, así que no deben ir lejos. Te equivocas, amiguito, te equivocas. Vamos rápido de puro entusiasmo, pero en realidad vamos bastante lejos. Y si tú supieras a qué y dónde vamos, hasta querrías venir con nosotros. Lo provoca con una ancha sonrisa el viejo que ya es su amigo. Ah, mejor que no me entusiasme demasiado, señor. ¿No ve que mis padres me esperan? Claro que sí, muchacho. Pero te diré de todas maneras dónde vamos y a qué. Vamos a Galilea en busca del resucitado. ¿Resucitado? ¿Cómo eso? En fin, como pareces un niño bueno, pienso que no nos acusarás. Tienes cara de ser de nuestro lado. Habrás oído hablar de Jesús, ¿cierto? El profeta que crucificaron la semana pasada. Sí, que he oído hablar de él, pero nunca tuve la ocasión de conocerlo. Nosotros tampoco. ¿Y cuánto nos arrepentimos de no habernos decidido antes de ir tras él? Pero ¿de qué les hubiera servido si ya lo mataron? Solo para acumular pena, ¿no? Es posible, sí, le dice pensativo su amigo. Pero eso ya quedó atrás. Hemos oído decir, y de fuentes muy seguras, que ha resucitado y tiene cita con sus discípulos en Galilea. Seguramente por allá, bien lejos de Jerusalén, para evitar a los jefes del pueblo, que todavía deben estar celebrando su muerte. Pero Galilea es grande, ¿cómo lo van a encontrar? De la misma manera en que tú te has encontrado con nosotros. Y si no es suficiente, preguntando por aquí, preguntando por allá. Claro, hay que tener cuidado con quién se habla, porque enemigos siempre tiene. Y ya que no lo pudieron retener en la muerte, querrán confundirnos el rumbo y evitar que nos encontremos con él. Lo más probable es que muchas otras personas estén en este momento en camino a Galilea. Lo que es nosotros, esta vez sí que lo conoceremos. Palti se queda un tanto silencioso. ¿Cómo hacerlo? Ya tiene la información. No vale la pena seguir hasta Jerusalén. Se detiene. ¿Qué te pasa, muchacho? Es que con el entusiasmo de llegar a ver a mis padres, he salido corriendo y he olvidado el canasto de quesos y aceitunas que les ha enviado mi abuela. Me temo que tendré que regresar a buscarlo. No me queda otra. No vivo lejos y corriendo no me atrasaré demasiado. Adiós, señores. Ha sido un gusto conocerlos y tenerlos por compañía. Adiós y buen viaje. Adiós, amiguito, y que de tanto correr de aquí para allá no se te quede olvidada la cabeza. Palti ríe de buena gana y se devuelve corriendo a más no poder. Al segundo recodo baja la cadencia. Sus amigos ya lo han perdido de vista y tiene el resto del día para regresar. Llegando a casa, sube a la terraza a esperar a papá. Las horas pasan lentas para el chico, que tan buenas noticias trae. El sol agotado quiere descansar y con su oscuridad que cae de golpe en estos parajes, ¿cómo no va a dormirse él también? ¿Y cómo hacerlo para no perderse el regreso de papá? En eso, escucha los ladridos de Ulam que anima a las ovejas rezagadas. Allá viene el ovejero, seguido de su rebaño, que ahora se enfila por las calles del pueblo con Milka en los brazos. Palti baja hecho un bólido y corre a su encuentro. Papá, papá, le dice abrazándolo, papá, es cierto que ha resucitado y sé dónde lo puedes encontrar. ¿Qué dices, niño? Toma la Milka. ¿Qué es eso que me cuentas? Mientras entran las ovejas en el corral, el chico le relata su aventura. O sea que esta mañana no era cierto que te sentías afiebrado, Lo regaña Matías sin enojo. Perdón, papá, no sabía cómo hacerlo. Necesitaba saber si era cierto que Jesús había resucitado. No podía esperar más. Por esta vez pasa, pero no hay nada imposible para los que aman al Señor y no necesitan de una mentira para obtenerlo. Primera y última, ¿me entiendes? Sí, papá. ¿Pero te gustó mi noticia? ¿Por qué no nos arreglamos con el abuelo para que se ocupe del rebaño, le prestamos a Ulam y nos vamos a buscarlo? A mí también me gustaría conocerlo, le confiesa tímido el muchacho. Más tarde, Matías y Palti se van de viaje, rumbo a Galilea. El camino es largo y hace calor, a pesar de bordear el Jordán la mayor parte del tiempo. Poco a poco, el grupo de dos que ha salido de Belén se ha ido agrandando. Caminan guardando espacio entre unos y otros para pasar algo desapercibidos, pero ya son muchos y la conversación es animada. Los discípulos se les han adelantado y ya están en Galilea, buscando a Jesús por los alrededores del lago y en cada lugar, playa o colina, donde un día vivieron algo con su Señor. Matías va silencioso, a pesar del pequeño mundo que lo rodea. Va recordando cada detalle vivido en relación con el Mesías. Sobre todo esa noche en que presenció la venida de la lluvia de diamantes, que al llegar junto a ellos y hablarles, se volvió ángeles. Cada sonido de sus voces melodiosas, cada armonía nunca escuchada por oídos humanos, regalo inefable para ellos, humildes, incultos y pobres pastorcillos de las cercanías de Belén. Ahora que va a su encuentro, los sonidos son una música aún más nítida y su alma va henchida de luz. Y la noche negra que lo envolvió todos estos días de muerte se va disipando poco a poco. Palti, por el contrario, y conociendo a su padre, lo deja con sus pensamientos, uniéndose contento a todas las conversaciones posibles. Shalom. Me llamo Palti. Shalom, Palti. Yo soy Ariel. ¿De dónde vienes, Ariel? De Jerusalén. Palti observa al joven de cabeza motuda y piel oscura que se ve aún más oscura al contrastar con la paloma blanca que lleva posada en su hombro, su tímida Faride. ¿Lo conoces, Ariel? ¿A Jesús? Ariel le sonríe. Y ya son amigos. Sí. Bueno, un poquito. Para esta Pascua, antes de su muerte, vino a cenar a casa. Bueno, a la casa de mi amo, pues. Nosotros también lo conocimos un poco, interrumpe un chico que lleva un arco y su aljaba en bandolera. Hace como 3 años. Eso fue cuando Juan lo bautizó en el Jordán. Claro, antes de que al Bautista Herodes lo hiciera apresar y lo decapitara, por supuesto. Parece que Juan era su primo. Shalom, me llamo Nahum, y este es mi amigo Usal. Yo me llamo Nico, interrumpe otro muchachito. Este es Patara, perro de todas mis aventuras. Ambos lo conocimos también, allá en el desierto. Todos están fascinados con tanta coincidencia. Aunque ellos saben que no se trata de coincidencias. La mano de su Dios Todopoderoso ha organizado perfectamente todos estos encuentros con el fin de responder al llamado invisible de su amado Hijo Jesús. Y lo mejor es que esto no hace más que comenzar. Palti observa a toda esta gente. Hay de todo. Hombres, viejos, mujeres, sobre alguna mula las más viejitas, niños, perros y camellos, y se dice lleno de curiosidad. ¡Oh, si yo pudiera conocerlos a todos! ¡Qué de historias me contaría cada uno! Bajando la colina de la región de Samaria, viene un grupo. Sí, son indiscutiblemente samaritanos. En el grupo viene una mujer cubierta por un velo color turquesa. Es una más entre ellos. Es una más avanzando hacia Galilea. Pero tú y yo la conocemos. Es Nara. Palti no podrá hablar con ella, convenciones obligan, pero algo los une y es su amor por su buen Jesús. Ya llegan cerca del lago de Genezaret. Descansan a orillas de este mar, testigo de tantos milagros de Jesús. Este alto lo aprovecha cada uno para agrandar su grupo de amigos. Aquí está Tibni, el corredor de camellos, siempre con su perro Pekak III, fiel compañero, que lo acompaña incluso cuando le da por bailar en cuanto ve algún pandero o escucha una flauta ovejera. entre las mujeres, una adolescente. Es Yasa, con sus trenzas negras y con unas inseparables perlitas de arcilla alrededor de su muñeca. Le cuenta a Nara cómo conoció a Jesús ese día del matrimonio de su hermano, allá en Caná. ¿Y ese? ¿Quién es? Está jugando con el perro de Timni, con el astuto Pekak III. Yo no diría un niño grande. Es Ulam, que ha venido de Naín con su inseparable amigo Akim. Su mamá se ha quedado en casa. Ya tendrá suficientes ocasiones para escuchar a su hijo cuando regrese y no se canse de contarle mil veces la interminable historia de su encuentro con Jesús. Y quién sabe cuántas historias más. Por acá vemos a otro más, que lleva un pájaro por compañero bien instalado sobre su hombro. Se acerca tímido de Ariel para celebrarle su paloma blanca. Es Sophie, el que fuera ciego, con su jilguero de carita de payaso, roja y negra, que incansable y como siempre hace cabriolas sobre la cabeza de su amo para hacer reír a la gente. Farideh, intimidada, se esconde en las motas de pelo azabache de su amo y observa a este amigo tan cantor y entrometido. Después de un alegre descanso y una frugal merienda, siguen camino hacia el norte, siempre bordeando el lago. Pernoctan cerca de un pueblo. A la mañana siguiente, algunos van a comprar algo para comer. De regreso, los acompaña un niño, casi adolescente, con un canasto grande que le ayuda a traer uno de los hombres. Es Malky, acompañado de su perro Plock, con su canasto lleno de panes y pescaditos ahumados. Él continúa el milagro incansablemente, aunque sea en su sola memoria. El olor del pancito caliente y sus pescados deliciosos que vende por los caminos y en las plazas nunca, nunca dejarán de recordarle el milagro de esa insólita multiplicación allá arriba en la colina. Al fondo se ve otro monte, extenso y verde, con ese color intenso tan de esta región. Parece que han llegado. Ahí se encuentra un grupo. De lejos pareciera un prado florido. Y al centro, Jesús. ¡Palti! ¡Ahí está!, le dice Matías, deteniéndose pálido de emoción. Usal también lo ha visto y saca su flauta del desierto, comenzando una alegre melodía. El entusiasmo es contagioso y el bobo de Naín se pone a bailar. El jilguerito rojo lo sigue, revoloteando más que nunca sobre la cabeza de Sophie. Matías tararea la música de Usal. No saca su flautín, sino que le da cuerpo a la canción con palabras que brotan generosas de su corazón. Oh, sol de justicia, portador de sanidad, qué buenas son tus noticias para el que teme tu deidad. Te he buscado sin poderte encontrar, pero aquí hemos llegado y esperándonos estás. Ariel y Palti no se interesan más, por el momento, por las historias que vienen escuchando. Ahora la historia se concreta. El pasado, el presente y el futuro de cada uno de ellos, así como del universo entero, convergen en Jesús. Sus miradas se fijan en el hombre que en nada se distingue de los demás, pero que pueden reconocer tan diferente. Viste su túnica color arena clara, y esta vez su manto al hombro no es como el antiguo. Este es todo carmesí. A paso rápido, todos se acercan y suben la colina. Solo Palti se ha quedado algo atrás, tan fascinado lo tiene la visión frente a sus ojos. Al igual que las motas blancas de su cielo en las laderas de Belén, acercándose del sol rojizo que ya se va a descansar, todas ellas en armoniosa formación, cual apacible rebaño al revés del de papá. Este otro rebaño se desliza empujado por invisible brisa, acercando su diversidad de colores al puro sol de justicia, Jesús, el Salvador. Son más de 500. Se han pasado la voz y vienen de todas partes. Muchos de ellos quieren realmente cerciorarse de su resurrección. Aquí viene incluso Drusila, con su mamá, desde la pequeña Fenicia. Junto a ellas, sus amigos del pueblo que esta vez no quieren dejar de conocer a Jesús. De Capernaum ha venido Tiria, la hilandera prodigiosa, y también de Huel, el sobrino de Simón Pedro, que conoce tan bien a Jesús y estaba tan triste de haberlo perdido. Ascur, su grillito, ha quedado en casa acompañando a la abuela. Y estos cinco hombres son Arak y sus cuatro amigos, y los cinco caminando. El perro de Arak, contento, se une a la pandilla de Pekak III, Plok y Patara. Y ese flacuchento de la mano de su padre es Ur, el que fuera epiléptico. Claro que su cuervito Job no ha querido venir. Él prefiere sus praderas familiares. Viene llegando un par de hombres que llaman la atención. Uno muy grande y fornido, casi un gigante, pero con los ojos más apacibles que se hayan visto. Viene tirando de la brida a un camello majestuoso que a su lado ni grande se ve. Junto a él viene un hombrecillo muy elegante, tan pequeño que solo llega a la cintura del gigantón. Se han encontrado en la falda de la colina. El gigante saliendo del agua y el chiquito tratando de bajarse de su enorme montura. El grandote lo ayuda a bajarse y de una mirada y una sonrisa se han hecho amigos. Se trata de Artemas, el gadareno, que a falta de barcaza para venir ha atravesado el lago a nado por este lado en que no es demasiado ancho. Y por supuesto que su nuevo amigo es Zaqueo, del otro lado del país, que por ningún motivo se ha querido perder este encuentro y ha venido a todo galope sobre Uzi, su fiel camello. Jesús los va acogiendo uno por uno. A Mati, su primer amigo de infancia, lo abraza con cariño entrañable. ¡Qué emoción, qué gozo haberse podido encontrar! Tantos amigos que han podido venir. Él les explica todo lo que pasó, cómo en la Torá esto había sido anunciado. Los guía a través de los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo, que tenía que sufrir, tenía que morir, pero que resucitaría al tercer día. Y aquí está con ellos, una vez más, vivo por la eternidad. Después de la merienda, el maestro entona una melodía que su pueblo conoce bien. Matías saca gozoso su flautín de ovejero, Nico y Usal sus flautas del desierto, y los tres acompañan al Señor en su canción. Cuando todos, un tanto intimidados, se unen en la melodía común, Jesús la habita con palabras que él mismo le inspiró en un día lejano a Isaías, el profeta. Oh Jacob, oh Israel, escucha aquel que te creó. ¿No lo oyes el Señor que te formó? Miedo no has de anidar, he pagado por tu libertad, te he rescatado y por tu nombre te he llamado. Mío eres y has de ver que al pasar en lo profundo de las aguas tormentosas de la gran dificultad, contigo siempre estaré. Y del fuego de opresión limpio saldrás, y este no te podrá quemar, pues yo soy tu Dios, tu Salvador, que nunca te dejará de amar. Matías lo sabe. Jesús nunca lo dejará de amar. Lo esperó tantos años. Lo buscó en sus sueños. Cantó su canción. Murió de dolor al saberlo crucificado. Pero aquí está, y esta vez lo ha encontrado. Ya no es sueño ni quimera, es hermosa y eterna realidad.